Pensemos en un escenario corporativo, muy realista, de esos que pasan todos los días. Un empleado de nivel intermedio, con la mejor de las intenciones del mundo, intenta adelantar trabajo un viernes por la tarde.
El típico viernes a última hora, claro.
Exacto. Coge un informe interno larguísimo, lo copia, lo pega en una ventana de chat de inteligencia artificial de estas de acceso público y le pide que, bueno, que le redacte un resumen ejecutivo para el comité de dirección.
Ajá.
Y el resumen queda impecable. Pero en ese preciso instante, sin darse cuenta, ese trabajador acaba de introducir la estrategia financiera confidencial de toda su compañía, en un servidor externo.
Madre mía, el desastre absoluto.
Un desastre. Si esto se descubre, la empresa se expone a multas millonarias por vulneración de la privacidad de los datos. Ahora bien, según la nueva normativa europea, ¿de quién es la culpa legal?
Esa es la gran pregunta.
Formado adecuadamente. Ese es el nuevo panorama corporativo al que nos enfrentamos hoy.
Es un panorama verdaderamente radical, ¿eh? Supone un cambio tectónico. Ya no hablamos de jugar con una herramienta informática de moda para ver, pues no sé, qué respuestas curiosas te da o para pasar el rato.
Ya no es un juguete.
Para nada. Hablamos de un ecosistema complejísimo de decisiones empresariales, de enormes responsabilidades legales, de gestión de riesgos y de normativas súper estrictas. Integrar estos sistemas generativos en el flujo de trabajo diario de cualquier oficina ha pasado a ser una cuestión crítica de seguridad.
Totalmente. Y de cumplimiento normativo al más alto nivel.
Eso es.
Vale, pues vamos a desgranar esto con detalle, porque la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es precisamente separar esa supuesta magia tecnológica de la que todo el mundo habla.
Que parece magia, pero no lo es.
Exacto. Separarla de los riesgos muy tangibles que plantea esta tecnología en el día a día laboral. Para conseguirlo, tenemos sobre la mesa dos fuentes de información fundamentales para quien nos escucha.
Ajá.
Por un lado, abordaremos el texto legal que está cambiando todas las reglas del juego. Hablo del Reglamento de la Unión Europea 2024-168-9, mundialmente conocido como la AI Act.
El famoso reglamento, sí.
Ese mismo. Y por otro lado, para ver cómo este texto legal tan denso se traduce en la realidad diaria de las empresas, vamos a analizar a fondo el temario de un curso de formación de la SFME.
La Escuela Superior de Formación Empresarial.
Eso es. Se trata de un programa intensivo, diseñado para enseñar el uso seguro y responsable de esta tecnología en entornos de trabajo.
Lo que hace que este análisis sea absolutamente vital para nuestra audiencia es comprender que el concepto de, digamos, alfabetización tecnológica ha cambiado para siempre.
Ha dado un giro de 180 grados.
Totalmente. A ver, hasta hace poco, saber manejar software avanzado era un valor añadido en un currículum, ¿verdad? Algo deseable, pero opcional.
Sí, el típico me defiendo con Excel y poco más.
Claro, pero hoy en día, comprender las directrices europeas y dominar las precauciones de seguridad marca la línea divisoria exacta entre ser un profesional competente y actualizado o convertirse, sin saberlo, en una amenaza legal para la propia organización.
Es fuertísimo esto. O sea, la falta de formación frente a estas pantallas ha dejado de ser una excusa inofensiva.
Se acabó el yo no sabía cómo funcionaba.
Pues empecemos por la raíz del problema. Antes de sumergirnos en la mecánica de los programas y en cómo funcionan los algoritmos por dentro, necesitamos entender el motivo subyacente por el cual, casi de un día para otro, las empresas se han visto obligadas a implementar formaciones masivas.
Es que ha sido una avalancha.
Leyendo la documentación de la Unión Europea, queda patente que no nos encontramos ante una simple campaña simpática de recursos humanos para modernizar la oficina. Es una exigencia ineludible.
En efecto, no es una sugerencia en absoluto, es una directiva de obligado cumplimiento. Si analizamos con lupa el artículo 4 de la AI Act,
El artículo 4, vale.
sí, el mandato legislativo no deja margen alguno a la interpretación. El reglamento establece de manera categórica que los proveedores y los responsables del despliegue de cualquier sistema de inteligencia artificial deben garantizar que el personal posea un nivel suficiente de conocimientos.
Un nivel suficiente, ojo a la frase.
Claro, y es fundamental recalcar que el legislador no se refiere a que el empleado sepa abrir una aplicación o redactar una instrucción básica. Se exige un conocimiento riguroso sobre las implicaciones legales, el manejo de datos y las normas de gobernanza.
Observando la evolución del entorno laboral, esto me recuerda poderosamente a la historia de la revolución industrial, y la llegada de la maquinaria pesada a las fábricas.
Es una buena comparación.
Hace un siglo, Quizás un trabajador podía acercarse a una prensa hidráulica y accionar una palanca simplemente para ver qué pasaba. Pero actualmente, la ley exige que cualquier operador posea un carnet oficial, ¿no?
Claro, cursos de prevención de riesgos y demás.
Exacto. Y que siga un protocolo inquebrantable. Porque pulsar el botón equivocado puede causar un colapso en la línea de producción. Parece que estamos aplicando exactamente esa misma filosofía, pero a la gestión de la información.
Esa analogía encaja a la perfección con el espíritu de la nueva normativa. A ver, durante un tiempo, el mundo corporativo ha estado operando en una fase de experimentación libre.
Sí, en plan, a ver qué hace esto.
Justo. Donde el aprendizaje consistía en interactuar con las herramientas mediante ensayo y error. Sin embargo, la Unión Europea ha dictaminado que ese periodo se ha terminado.
Fin del recreo.
Fin del recreo, exacto. Ya no resulta aceptable aprender a base de cometer errores cuando se maneja información financiera, datos de clientes o documentos legales. Se impone, por ley, adoptar un enfoque preventivo.
Pero llegados a este punto, hay un salto lógico que genera cierta confusión. Al menos yo lo veo así.
A ver, dime.
Si el reglamento europeo exige un nivel técnico tan elevado para salvaguardar la información, ¿significa esto que el personal del departamento de contabilidad que cuadra las facturas o los comerciales que preparan presupuestos deben reconvertirse de pronto en ingenieros informáticos?
No, no, para nada.
Es que, ¿acaso pretende la ley que un auxiliar administrativo empiece a programar algoritmos complejos de la noche a la mañana?
Lo fascinante de este marco normativo y de cómo lo interpretan formaciones prácticas como la de la SFM es la definición exacta de la solución. El concepto nuclear no es la ingeniería, sino la alfabetización.
Alfabetización, vale.
Podemos compararlo con la alfabetización lectora de toda la vida. Enseñar a alguien a leer y a comprender textos no implica exigirle que se convierta en un novelista galardonado.
Claro, ni en un experto en filología.
Eso es. Del mismo modo, la alfabetización en estos sistemas no requiere escribir líneas de código ni comprender la arquitectura física de los servidores. Se trata, pura y exclusivamente, de entender cómo interactuar con el entorno digital.
Identificar los límites operativos, supongo.
Sí, y sobre todo, desarrollar un sentido analítico implacable para evaluar la validez de los resultados que la pantalla arroja.
O sea, saber identificar el momento exacto en que el sistema deja de aportar valor y empieza a generar un riesgo inasumible por falta de precisión.
Fundamentalmente es eso. Esa frontera invisible es la que separa el uso temerario de una aplicación del uso profesional y seguro. Consiste en tener el criterio necesario para determinar si el resultado es sólido antes de integrarlo en un proceso real.
Pues para alcanzar ese nivel de criterio profesional, el primer paso lógico que plantea el programa de la Escuela de Negocios, específicamente en su módulo 1, consiste en desmitificar por completo la tecnología.
Es vital, sí.
Hay que desmontar la narrativa de la magia informática.
Porque resulta evidente que si un usuario no comprende los mecanismos ocultos detrás de la interfaz, es materialmente imposible que logre anticipar sus fallos. Y el documento formativo establece una base de conocimiento vital en este sentido. Subraya la urgencia de diferenciar entre la automatización clásica...
Los programas de toda la vida, vamos.
Eso es, programas que llevan décadas ejecutando tareas repetitivas bajo reglas predefinidas y diferenciarlo de la tecnología generativa contemporánea. El principio fundamental sobre el que pivota toda la enseñanza de este módulo es contundente.
¿Cuál es?
Que el sistema informático, por muy natural y elocuente que parezca al redactar, no piensa en absoluto.
Uf, un momento, me cuesta aceptar esa afirmación sin más. Es difícil no sentir cierto escepticismo ante eso.
Es la reacción más normal, ¿eh?
Es que cuando alguien introduce en uno de estos programas un contrato hipercomplejo, le pide que busque cláusulas contradictorias, y el programa no solo las encuentra, sino que te las explica paso a paso de forma impecable.
Parece que razona, sí.
Resulta casi imposible creer que ahí no hay un proceso de pensamiento activo. La apariencia es de razonamiento analítico puro en tiempo real. ¿Cómo se puede sostener que la máquina no está pensando?
Pues esa es, sin lugar a dudas, la ilusión más sofisticada y potencialmente peligrosa que ha creado la industria del software en años. Y por ello, comprender el mecanismo subyacente es la máxima prioridad de la alfabetización en IA.
Vale, ilumíname.
A ver, estos modelos de lenguaje expansivos operan, en su nivel más fundamental, como motores de texto predictivo de una complejidad abrumadora. Cuando el servidor recibe una consulta, no comprende la pregunta.
No asimila el significado de las palabras.
No asimila el significado conceptual en absoluto. Lo que ejecuta es un análisis matemático sobre miles de millones de ejemplos de texto previos con el único objetivo de calcular cuál es el fragmento de texto que tiene mayor probabilidad estadística de aparecer a continuación.
O sea, estamos hablando de un mecanismo equivalente al teclado predictivo de un teléfono móvil, el cual sugiere la siguiente palabra mientras escribimos, pero a una escala monumental e hipervitaminada.
Es exactamente el mismo principio mecánico, escalado a niveles inimaginables. El modelo no razona, busca patrones probabilísticos. Si el sistema analiza un documento legal y resalta una contradicción entre dos párrafos, no lo hace porque haya estudiado derecho mercantil.
Ni porque entienda las obligaciones legales.
Exacto. Lo hace porque, matemáticamente, esas cadenas específicas de caracteres suelen aparecer juntas en los enormes conjuntos de datos de entrenamiento que describen conflictos legales. Es una proeza de la estadística pura, pero no involucra raciocinio.
Entendido. Es una analogía fascinante. Sería comparable a tener un asistente extremadamente rápido que posee, digamos, una memoria fotográfica absoluta de todos los textos jamás publicados.
Ajá, me gusta esa imagen.
Puede escanear combinaciones de letras a la velocidad de la luz y ensamblar párrafos que destilan una erudición asombrosa. Sin embargo, si a ese asistente se le pregunta por el significado intrínseco de términos como, no sé, pérdida financiera o consecuencia legal...
No tiene ni idea.
Exacto. No sabe cómo se sienten esos conceptos en la realidad corporativa. Simplemente sabe que otras palabras tienen una alta probabilidad de rodear a esos términos en un texto bien escrito.
Y fíjate... Ese vacío cognitivo, esa desconexión absoluta con el mundo físico, es la fuente principal de casi todos los riesgos operativos en el entorno de una oficina.
Claro.
Al carecer de un modelo interno de la realidad, el programa carece por completo de sentido común. No es capaz de distinguir si está redactando un relato de ciencia ficción para un concurso literario o un informe de viabilidad crítica para una auditoría.
Madre mía, visto así da un poco de vértigo.
Su único propósito es generar la cadena de palabras estadísticamente más verosímil. Y ahí radica la trampa letal en la que cae cualquier profesional que confía ciegamente en el resultado.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque nos lleva directamente al escenario de las trincheras del trabajo diario, que es donde esto se vuelve verdaderamente complejo.
El día a día, en la oficina.
Eso es. Los módulos 3 y 4 de la formación de SFEM abordan precisamente las consecuencias catastróficas de pedirle a una máquina fundamentada en la estadística ciega que redacte un documento del que dependen contratos, presupuestos o auditorías.
Es que al hacerlo sin los protocolos adecuados, se abren las puertas a errores estructurales de gran magnitud. Los creadores de los módulos formativos alertan especialmente sobre el fenómeno técnico conocido como alucinaciones.
Alucinaciones, sí, un término muy curioso para una máquina.
Muy descriptivo. Esto ocurre cuando la herramienta, forzada por su propio diseño a proporcionar una respuesta fluida, genera información completamente falsa. Puede citar normativas que nunca han existido.
O inventar balances económicos que no están en los registros de la empresa.
Totalmente. O crear perfiles corporativos ficticios. El agravante es que expone estas falsedades con la misma asertividad gramatical y el mismo rigor formal que utilizaría para enunciar un dato verífico.
Y ese es el verdadero desafío práctico para quien nos escucha. Porque si el fallo del sistema consistiera en generar una pantalla llena de símbolos aleatorios o texto incomprensible, pues cualquier empleado lo detectaría y lo descartaría al instante, ¿no?
Claro, dirías, esto se ha roto, y ya está.
Exacto. El peligro es invisible, porque la presentación del resultado es deslumbrante. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo se espera que un trabajador común, con poco tiempo y mucha presión, logre identificar una de estas alucinaciones si el texto suena tan autoritario y coherente?
Si conectamos esto con el panorama general, la única contramedida eficaz y lo que exige la ley mediante esta formación es una alteración radical en los procesos de verificación. El temario incide fuertemente en que el resultado generado jamás debe ser tratado como una fuente primaria de información.
Jamás.
Jamás. El origen de la alucinación es probabilístico. Para neutralizar este riesgo, la instrucción clave que reciben los profesionales es la obligación de triangular los datos de manera sistemática.
Triangular la información. Vale. Esto significa aprovechar la rapidez del sistema para estructurar un borrador, pero asumiendo la responsabilidad de verificar manualmente cada cifra, cada fecha y cada nombre propio, acudiendo a los documentos originales, ¿verdad?
Exactamente. La meta de la alfabetización es cultivar un escepticismo metodológico en el personal. Un usuario debidamente formado reconoce que el sistema es un aliado formidable para superar el bloqueo de la página en blanco.
Sí, para resumir documentos o dar formato a ideas.
Justo. Pero bajo ninguna circunstancia corporativa se le permite delegar en la herramienta la generación de datos fácticos duros sin una revisión posterior exhaustiva de cada línea escrita.
Resulta súper fácil imaginar la vulnerabilidad del sistema en este punto. Volvamos a pensar en alguien del equipo financiero redactando un informe mensual un viernes a última hora. El asistente digital le devuelve en 10 segundos un documento de 5 páginas impecable, ahorrándole horas de esfuerzo.
Es muy tentador.
La tentación de descargar el archivo y enviarlo directamente al jefe de departamento, sin invertir tiempo en contrastar las cifras, es gigantesca.
Y esa misma tentación, multiplicada por miles de interacciones diarias, constituye la brecha de seguridad más grave a la que se enfrenta cualquier entidad corporativa en la actualidad.
Normal. Por esa razón, el marco normativo europeo exige la formación obligatoria. No basta con instalar cortafuegos o prohibir el acceso a ciertas webs. Resulta imperativo explicar la mecánica del fallo algorítmico para que cada trabajador interiorice el riesgo inminente de confiar sin verificar.
Sin embargo, si analizamos la gravedad de las situaciones, equivocarse en un borrador interno, aunque es problemático y puede dar dolores de cabeza, palidez en comparación con otros riesgos.
Totalmente de acuerdo. Repasando los módulos 5 y 6 del material, queda clarísimo que el peor escenario corporativo concebible, aquel que puede desencadenar consecuencias legales verdaderamente desastrosas, no se produce al leer un resultado erróneo en la pantalla.
No, el peligro real empieza mucho antes.
Exacto. El auténtico nivel de alerta máxima se desencadena un paso antes, en el momento exacto en que el usuario deposita información sensible en la caja de texto. Y aquí entramos de lleno en el núcleo duro de la privacidad y la protección de datos corporativos.
En efecto, nos adentramos en el campo de batalla donde se concentran los mayores litigios actuales. Los módulos del curso delinean una frontera infranqueable sobre qué categorías de información no deben jamás introducirse en estas plataformas sin entornos de aislamiento garantizados por contrato.
O sea, ¿qué cosas no puedes teclear nunca?
Exacto. Se prohíbe terminantemente el uso de datos que identifiquen a clientes, informes financieros previos a su publicación y, sobre todo, planes estratégicos o fragmentos de código de software desarrollado internamente.
Para visualizar el impacto de esta imprudencia, recuperemos la analogía del principio. Que un responsable de departamento copie el borrador de un plan de negocio confidencial y lo pegue en un servicio de IA de estos abiertos para que le extraiga las ideas principales, tiene un equivalente físico muy claro.
A ver.
Es tan temerario como coger un megáfono gigante, situarse en el centro de la plaza del pueblo y empezar a gritar los secretos comerciales de la empresa para que cualquiera pueda anotarlos.
Es una imagen brutal, pero muy cierta.
Es que esa información, al ser procesada, puede pasar instantáneamente a alimentar la gigantesca base de entrenamiento del servidor externo.
La comparación del megáfono es gráficamente dura, sí, pero ilustra con precisión milimétrica la realidad técnica del proceso. Los servidores absorben los datos introducidos para afinar sus propios parámetros. Semanas o meses más tarde, un competidor directo podría estar realizando una consulta inocente sobre su sector.
¿Y le aparece tu información?
Literalmente. El modelo informático, basándose en la probabilidad de las palabras que acaba de registrar, podría devolver como respuesta fragmentos enteros de aquella estrategia que se suponía confidencial.
Ojo, es una perspectiva que justifica cualquier nivel de paranoia corporativa, ¿eh? Resulta angustioso imaginar a alguien en la oficina pulsando la tecla de enviar por pura inercia, darse cuenta del error fatal un segundo después y buscar con desesperación un botón de deshacer envío que sencillamente no existe.
No existe. Una vez que la información se ingiere en el modelo, queda irremediablemente diluida en su gigantesca red matemática.
Tela con esto.
Por motivos como este, los expertos legales insisten con vehemencia en reforzar el concepto del deber de reserva profesional durante las formaciones. La disponibilidad de una herramienta revolucionaria capaz de procesar montañas de texto en instantes no reduce ni un milímetro la obligación contractual del empleado de blindar la confidencialidad.
Claro.
Y en este punto de la formación de la SFEM emerge una distinción legal que el temario subraya como esencial: la línea que separa la toma de decisiones asistida de la toma de decisiones sustituida.
Esa frontera conceptual me parece tremendamente clarificadora para la audiencia. ¿En qué consiste exactamente esta distinción si la aplicamos a la rutina diaria de una oficina?
Pues mira, una decisión de carácter asistido significa que la herramienta informática se emplea como un procesador de volumen, analiza expedientes masivos, extrae resúmenes o sugiere vías de acción a una velocidad inalcanzable para el intelecto humano.
Pero el humano sigue ahí.
Exacto. El paso crítico, la validación y aprobación de esa sugerencia, recae invariablemente en el criterio inalienable de un profesional humano. Por el contrario, una decisión sustituida supone eliminar el control humano por completo.
Dejar que la máquina vuele sola.
Justo. Consiste en configurar el sistema para que, por sí solo, envíe correos formales, autorice presupuestos o descarte solicitudes de manera autónoma, basándose únicamente en el cálculo algorítmico. Y el reglamento europeo vigila con extremo rigor y sanciona severamente esta automatización sustitutiva.
¿Conclusión? La responsabilidad legal frente a una negligencia no se disuelve mágicamente en los servidores de Internet. Si se produce un fallo, el peso de la ley recae de forma íntegra sobre la persona física que decidió aceptar y tramitar el documento generado.
Siempre.
Vamos, que el argumento defensivo de «yo no lo escribí, lo generó el programa» carece de cualquier validez ante una inspección o un tribunal.
Carece de toda validez. El sistema es un simple mecanismo acelerador. El conductor humano mantiene intacta la obligación de vigilar el trayecto y es el único titular de la responsabilidad legal.
Hasta aquí yo creo que la base teórica es impecable. El articulado de la directiva de la UE es lógico y las precauciones relativas a la privacidad y a las alucinaciones probabilísticas son irrefutables.
Sí, sobre el papel suena muy bien.
Pero el gran desafío surge al intentar encajar esta teoría perfecta en la realidad trepidante del mundo empresarial. ¿Cómo logran las organizaciones implementar un nivel de alfabetización tan exigente sin que ello implique detener la maquinaria corporativa durante semanas?
Esto plantea una pregunta importante. Observando la respuesta del sector de la formación empresarial, concretamente propuestas como el módulo 7 del curso de la SFEM, se comprende el esfuerzo logístico para adaptar una exigencia tan faraónica a las limitaciones de tiempo de una empresa estándar.
Claro, el tiempo es dinero.
El curso está diseñado bajo una premisa para convencer a los equipos directivos. El propósito no es añadir cargas de trabajo, sino proteger e incrementar la eficacia. Para ello, ofrecen una estructura académica condensada en una estimación de 20 horas de carga lectiva.
Sí. Analizando las especificaciones del programa, destacan elementos muy pensados para la adaptabilidad. Su naturaleza es 100% online, ofreciendo un amplio margen de 6 meses para que el alumno pueda completarlo.
Para no saturar los horarios, claro.
Exacto. Además, resulta muy estratégico observar cómo el temario evita las generalidades y segmenta la aplicación del conocimiento por departamentos. Especifican protocolos para recursos humanos, que difieren diametralmente de los de marketing o atención al cliente.
Esa es la clave metodológica.
Y tampoco se puede pasar por alto el componente institucional, ¿eh? El programa tiene un coste de 98 euros, que al parecer está rebajado de 150. Está formalmente acreditado mediante el SEPE con el código 2368 e incluye a la institución en los registros del Ministerio de Justicia. Al finalizar, entregan un diploma firmado digitalmente.
Y todos y cada uno de esos componentes burocráticos, desde la certificación hasta el registro oficial, cumplen una función vital en el entramado corporativo. Ante la eventualidad de una auditoría externa o un proceso de inspección laboral derivado de una fuga de datos, la compañía requiere pruebas documentales sólidas.
Necesitan cubrirse las espaldas.
Exactamente. Demostrar una trazabilidad impecable que atestigüe que se tomaron medidas preventivas.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Adoptando una postura verdaderamente crítica frente a estos planes de estudio para nuestra audiencia, cabe plantearse una duda razonable. 20 horas lectivas por 98 euros.
Ajá.
Seamos sinceros, ¿es realista pensar que un curso de esta duración es capaz de transformar de raíz la cultura organizativa de una empresa frente a un tsunami tecnológico como este? O quizás nos encontramos ante un mero trámite para que las empresas marquen una casilla en el formulario de la Unión Europea y den el problema por resuelto.
Es una interrogante fundamental, ¿eh? Y la respuesta exige equilibrar las expectativas operativas. Hay que ser francos. 20 horas de instrucción online no van a convertir a un auxiliar de ventas en un auditor de seguridad algorítmica. Eso es evidente.
Lógicamente.
No obstante, al escrutar la metodología del contenido, se aprecia un intento real de aplicar metodologías prácticas. El valor incalculable de fragmentar la enseñanza por departamentos reside en implantar protocolos de seguridad básicos y específicos para cada puesto.
O sea, darles herramientas aplicables a su día a día.
Justo. Una especialista en gestión de personal debe aprender a no alimentar bases de datos abiertas con historiales médicos, del mismo modo que un contable debe aprender a identificar inconsistencias matemáticas. Esta instrucción inicial es el pilar sobre el que se fundamenta el cambio de hábitos en la oficina. No representa la culminación del aprendizaje, pero sí el inicio riguroso que la ley demanda.
Analizado bajo ese prisma, la estrategia resulta coherente. Guarda muchos paralelismos con las formaciones obligatorias en prevención de riesgos laborales.
Exacto.
Asistir a un seminario inicial sobre seguridad no convierte a nadie en un experto en ingeniería estructural de fábricas, pero cumple el objetivo esencial de enseñar a utilizar el equipo de protección adecuado y a reconocer las zonas de peligro evidente para evitar accidentes graves.
Exactamente. Se trata de proporcionar un mapa de riesgos esencial para navegar con garantías en un entorno nuevo y potencialmente hostil si se desconoce.
Pues para ir concluyendo este profundo análisis y condensar los puntos vitales que hemos tratado hoy para quien nos escucha.
Muy bien.
Hemos examinado exhaustivamente cómo el marco normativo ha provocado un giro drástico en la integración de esta tecnología, pasando de ver la IA como un juguete a exigir una estricta alfabetización bajo la nueva AI Act.
Hemos diseccionado la mecánica interna también, recordando que la máquina opera mediante pura estadística y no piensa, lo cual genera alucinaciones convincentes.
Es ágiles de 20 horas para intentar instalar estos hábitos.
Y tras todo este recorrido por la normativa, emerge una reflexión ineludible. Hoy, la definición legal de alfabetización implica verificar datos y salvaguardar la información frente al sistema. Pero la velocidad de la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de la Unión Europea para redactar leyes.
Sin duda.
Sabiendo esto, resulta imperativo preguntarse: ¿qué nivel de alfabetización necesitaremos dentro de 5 años cuando los sistemas de IA empiecen a supervisar y auditar a otros sistemas de IA en fracciones de segundo sin que un humano esté siquiera en la ecuación?
Es una cuestión que plantea un escenario futuro absolutamente vertiginoso. Probablemente cuando ese momento llegue necesitaremos un paradigma de alfabetización aún más sofisticado. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante y revelador. Invitamos a nuestra audiencia a mantener un espíritu crítico inquebrantable en su día a día laboral y a recordar que el juicio analítico humano sigue siendo el activo más insustituible.
Estoy completamente de acuerdo. Gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima inmersión a fondo.